Comenzamos el podcast. Los dejamos con sus conductores favoritos. Con ustedes, hace su aparición, como toda una diva, el artista de la cuau. El poseedor de la verdad, el gracioso del grupo, el divino entre divinos, el heraldo de la información, el Sila. Ahora échenme el redoble de tambores y hace su entrada despampanante, el cuatrero de la ignorancia, el atascado de la literatura, el enchorizado del conocimiento, el destructor del pensamiento. El poeta, pero mejor conocido en el bajo mundo del paso, como el sargento John McClane.
Bienvenidos a un episodio más de Crudo, su podcast favorito. No vayan a escuchar al de Claudia, ese dice puras mentiras. Aquí decimos la verdad absoluta. Hoy tenemos un programa bonito, un programa hermoso, no como los otros que hemos tenido, donde creo que solamente sale en mayor o menor medida la intolerancia, la estupidez y la ignorancia. Vamos a hablar de los logros recientes que se ha tenido aquí en México. Para todos aquellos que dicen, aseguran, que estamos a un brinco, a una rayita, a un pasito de volvernos Venezuela o Cuba, o que estamos apoyando a un dictador, a un loco, a un estúpido, a un viejito, a un tipo senil que ya seguramente lleva pañales y se caga mientras hace las mañaneras. Vamos a hablar de los 5 años del gobierno de Andrés Manuel. La verdad, las netas. Ya saben todos que pues, el poeta es amlover, que yo pues hay cosas buenas, cosas malas. Entonces, este programa solamente vamos a hablar de hechos y verdades, no de ficciones. No vamos a intentar sacar nuestras fobias ni nuestras fibia, como se diga, sino argumentos. Qué bonito es lo bonito, ¿no, poeta?
Pues me extraña, cabrón, que andes tan flotando en este tema porque... Digo, creo que tú eres uno de los críticos que yo conozco que ha estado en el ajo, ¿no? Y ha estado en la cuestión de que no todo ha estado bien en este gobierno desde tu perspectiva. Pero creo que mucha gente pues está en la cuestión de que pues les cae mal López Obrador, ¿no? Por cómo habla, a lo mejor hasta físicamente pues no les cuadra, ¿no? Les gustaba más Peña Nieto por cómo se veía, por cómo se vestía.
Era más bonito.
Ajá, creo que en ese sentido, pues ya cada quien sabe, ¿no? O sea, a lo mejor puede ir una persona por la vida diciendo, puta, yo soy de tal o cual manera, y tiene ideas y toma decisiones por cómo le cae una persona, ¿no? Entonces, pues cada quien sabe sus asuntos. Pero, híjole, es que ¿Cómo le podemos entrar? A ver, desde que yo tengo memoria, que es mucha, se presenta a los presidentes, que ya sabemos de qué partido han venido. Digo, yo me acuerdo de niño de haber visto, o sea, del primer presidente que yo tengo conciencia es de López Portillo. Digo, si bien yo no lo vi chillando ahí en la Cámara de Diputados diciendo que iba a defender al peso como un perro, pues yo me acuerdo que mi abuelo decía, ese güey es un pendejo y es una mierda y es un ratero. Me acuerdo de la Madrid y mi abuelo decía lo mismo. Me acuerdo de Salinas de Gortari y mi abuelo decía lo mismo. Pero normalmente la dinámica de estos presidentes o de estas administraciones públicas del Poder Ejecutivo era, tenemos en el sexenio una magna obra que le vamos a entregar a la nación y un chingo de carreteras. Esa es la lógica que yo entendía, ¿no? Además de políticas, en donde año con año, a través de los informes, pues había una exaltación de las cosas buenas que hacía el gobierno. Últimamente hemos visto, por ejemplo, confesiones de Carlos Salinas de Gortari diciendo, pues yo vendí todo, ¿no? Vendí teléfonos, vendí trenes, vendí todo. Y no pasa nada, y no pasaba nada en aquel entonces, ¿no? O sea, había gente que se oponía a ese tipo de políticas, en donde aparecía Salinas de Gortari diciendo en cadena nacional, estamos a nada de convertirnos en un país de primer mundo, porque vamos a hacer negocio con los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio. Y estaba bien, la economía estaba bien, nada más fue cosa de que ese güey se fuera y empezó el desmadre, el error de diciembre, y así hemos ido, ¿no? Llegó el PAN con Fox y el blindaje de la economía para que ya no hubiera crisis económicas, pero el narco, la violencia y todo esto. Y cada uno dejó sus obras, y cada uno al principio de su mandato decía, vamos a dar volantazo hacia el verdadero destino de México y hacia que este país sea grande como está destinado a serlo. Gana López Obrador las elecciones a partir de una historia de intentonas, de robos, de contubernio entre las televisoras y los políticos. Gana López Obrador, ¿no? Y entonces empiezan los güeyes, ¿no? Que pues les iba muy bien en los otros sexenios, que nunca en su puta vida salieron a las calles, comienzan a manifestarse. Eso, por ejemplo, que no está quizás en los datos que tú vas a dar o que tengas, eso está muy cabrón. O sea, ver a güeyes con dinero en la calle diciendo que el INE no se toca, dices, ¿qué está pasando, no? Está politizando a esa mierda de gente que tiene sus chachas en la casa, ¿no? Que abusa de las personas. Que si una mujer que trabaja en la casa de personas ricachonas se come un pedazo de un chile relleno, la insulten, la pongan ahí en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que ha sido demasiado el tiempo en que los jodidos hemos estado a merced de los ricachones y que no pase nada. Y quizás en el discurso, al menos, se le da la vuelta. Pero pues yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, Ila? O sea, ¿cómo ves, además, ¿no? Que te acordarás cuando estaba Fox y empezó con sus mamadas de botas y que iba de frac y de botas y que algunos güeyes, de esos priistas estirados, ¿no? Ay, no, es que Fox está destruyendo la imagen presidencial, ¿no? Y entonces viene Calderón con sus pinches trajes de militar, ¿no? Y diciendo sus pendejadas, ¿no? Diciendo aquí, no, pues es que eran delincuentes los chamaquitos estos del TEC de Monterrey a los que balacearon. Es que también quién sabe en qué andaría, ¿no? Y llega Peña Nieto y entonces sí, güey, o sea, el estilo, ¿no? La galanura de la figura presidencial se vuelve a establecer, ¿no? Y hay que respetar al presidente, y el presidente resulta un pinche ratero con una bola de rateros en su gabinete, pero pulcramente vestido. Y entonces llega López Obrador y comienza un estilo completamente distinto de mandato y ¡ay, puta madre! Que quiere ser un protagonista y se la pasa hablando todos los días y está copiando a Maduro y a Hugo Chávez con sus pláticas directamente al pueblo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no tiene filtro de la demagogia que suelen tener los putos políticos de mierda? ¿Cómo ves, Ila?
Es que Peña Nieto era un dandy, cabrón. Era todo un dandy. O sea, yo estaba orgulloso de Peña. Me representaba. No, Peña no, no. Sí me representaba. Es el pensamiento de mucha gente que ahorita está quejándose de López Obrador porque era la máxima figura que nos representaba a México en el extranjero. Y ahorita que mencionas lo de la mujer, la trabajadora social, que fue denunciada en redes sociales por llevarse un chile, porque se lo podía comer en la casa, pero lo puso, oso, la muy maldita, ¿no? El ponerlo en un topercito y llevárselo a su casa, cabrón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso era como la percepción de toda esa gente que después salió vestida de blanco a defender, ¿no?, la libertad, a no la violencia, a defender al INE, de que me traigo a toda mi servidumbre, me traigo a todos mis empleados, porque si no vienen en esta marcha en favor del INE, en defensa del INE, los voy a correr. Esa era la filosofía de un sector del país de antes, que estaba muy cómoda, muy plácida, sentada y viendo cómo los beneficios que Peña Nieto, que Calderón, que Fox y demás les trajeron. Y las televisoras, no hablemos de ellas, que durante años tuvieron contratos millonarios, los disque conductores también, López Dórica, Carlos y compañía también tuvieron contratos millonarios con el gobierno para hablar y exaltar lo favorable, lo bueno, lo encomiable, el buen trabajo que estaban haciendo. Y llega López Obrador y les dice, yo creo que ese es un primer logro que yo tengo que agradecer a López Obrador, no darles contratos de cientos de millones a las televisoras y los conductores, pero sí darles unos contratitos ahí, ¿no?, para que no estén pobretones cabrones gritando tanto. Creo que eso es un primer logro que yo veo en López Obrador como presidente. Esos contratos que ya no siguieron. Ah, y cuando lo hizo, estas mismas televisoras sacaron diciendo, vean cómo a fulanito tal, periódico, que tenía antes un contrato de 6 millones en el gobierno de Peña Nieto, ahora tiene un contrato de 60 millones. No, es que López Obrador está comprando los medios de comunicación. Ah, pero esos mismos cabrones, Televisa y TV Azteca, nunca dijeron de que en el gobierno de Peña Nieto tenían un contrato de 1,000 millones y que ahora nada más tienen un contrato de 120 millones más o menos. Entonces, esos son los otros datos que yo traigo.
Pues creo que al final, a mí personalmente me llama la atención que López Obrador diga, me voy a retirar de la política, ¿no?, después de que se termine su administración, pues no se va a saber de él, ¿no? No se va a saber de él en el sentido de que tenga Twitter o redes sociales y salga diciendo pendejadas como Fox. Pero lo que más me ha llamado la atención es que deliberadamente ha dicho, yo no quiero que usen mi nombre para ponérselo a una calle o a un distribuidor vial o a otra cosa. Creo que sí hay una cuestión de coincidencia en cuanto a la palabra y los actos de este cuate. Digo, sus asuntos tendrán, ¿no?, y al final la política es así, ¿no? Pero creo que como una persona que ha dicho que iba a hacer algo, pues lo ha intentado hacer como ha podido, ¿no? Quizás no lo ha hecho a cabalidad, pero pues ese último discurso que da sobre la Revolución Mexicana, sobre el 20 de noviembre y lo que significa el asunto del tren en este país y lo que se espera pueda ocurrir con los trenes en algunos años, es algo que desde que yo soy niño la gente lleva recordando. O sea, la gente, digo, sabrás de alguien mayor que diga, pues es que en México antes tú podías viajar en tren y era otra forma de viajar. Digo, hoy en día en México, y me da igual, o sea, los que se revuelquen y digan, no, es que el país, que la chingada, ¿cómo no va a estar cómo está si tienes unos pinches monopolios de las empresas de autobuses, cabrón, que suben los boletos del camión cada que se les da su regalada gana y nadie dice nada y nadie protesta por la necesidad que se tiene con respecto a esos transportes, a transportarte, a moverte por el país. O sea, y que pinche Carlos Salinas de Gortari haya hecho mierda los trenes de México, por lo que implica este güey es restituir algo que se robaron. Se pitorreaban al principio, ¿no? Los medios de comunicación de derechas. No, es que vamos a crecer al cero punto y algo, ¿no? Al siguiente, no, es que vamos a crecer al uno punto y algo. Güey, la economía está creciendo al 3%. No dicen nada, pero lo que más como curiosidad me da es la gente que sigue repitiendo lo que los medios de comunicación les dicen que tienen que repetir. Digo, no estamos hablando del mejor gobierno posible, pero en relación a los gobiernos anteriores, pues sí te tienes que dar cuenta que algo distinto se está haciendo y de que algo distinto se puede hacer, porque aparentemente, por lo que estamos viendo, es que pues el partido que está en el gobierno está pensando en, pues vamos a continuar con el segundo piso de la cuarta transformación, es decir, vamos a continuar el plan, vamos a ver qué podemos darle en general a la gente. Y es que seguimos pensando en la idea de que no, pues es que los ricos son los que tienen el poder. Pues quién sabe, quién sabe. ¿Cómo ves, Ila? Ya estás. Mira, aquí.
No, lo que dices de los trenes, que es el tema en los últimos días en los medios de comunicación, es, para mí es un logro. La forma, las consecuencias, hay toda empresa de esta índole tiene una afectación medioambiental, porque es el tema desde el principio, ¿no? Están matando la selva y demás. Y yo creo que yo en lo personal sí estaba como en esa idea. Los planes se deben de hacer muy bien estructurados. El tren en beneficio sí va a haber un beneficio. Lo que hizo Salinas de Gortari al vender más de 3,000 paraestatales entre esas las líneas férreas a empresas estadounidenses y hacer contratos para que dejara de funcionar los trenes, para que estas empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos, camioneras, entraran a México a tener el control y el monopolio de la conducción de las personas, estuvo ahí latente. En Europa hay trenes, en Estados Unidos hay trenes, al igual que camiones, al igual que aeroplanos o vuelos. Para que un país tenga un buen desarrollo debe haber líneas de comunicación. Los trenes será una de estas. Creo que es un buen plan volver a restar, volver a poner en la mesa la posibilidad de que haya estos traslados férreos. Insisto, en Europa, tanto vemos a Europa, en Estados Unidos también, tanto vemos a Estados Unidos, existe. Claro, ahorita viene el discurso impulsado por lo que tú llamas derecha, impulsado por los medios de comunicación, que ven el tema como un disparate, como una locura, como inapropiado. Es que, ¿qué van a hacer con esas líneas que son de la revolución? Ok, se les dieron concesiones a empresas extranjeras. Dentro de esa concesión tienen los beneficios y las obligaciones también de mantener todas esas líneas. Entonces, ven como una locura o un disparate esta idea que se va a plantear o se está llevando a cabo, que a mí se me hace muy buena. Pero aquí, ¿no? O sea, la contraparte, el golpeo, el desacreditar, el decir que está loco. El mismo discursito que estuvo durante las elecciones antepasadas de López Obrador es un peligro para la nación. El presidente nos está llevando al desfiladero. Es la misma tónica, la misma monserga. Y ya no nos vamos a centrar en esta cuestión de los trenes, que es una buena idea y se lleva a cabo como debe de ser. De los logros, el salario mínimo, que ya en su momento hablamos. De durante 10 años o 15 años estar subiendo el salario mínimo en sexenios de López, de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, 1.2%, 1.8%, 3 pesos con 50 centavos, al llegar a su quinto mandato y tener casi más del doble de aumento de salario mínimo, es un gran logro. Y que la economía no se haya ido al desfiladero, es un logro. Y que la economía tenga una gran inversión, es un logro. Y que muchas empresas extranjeras y locales sigan invirtiendo en México, es un logro. Los programas de apoyos económicos denominados bienestar, adultos mayores, madres, es un logro. ¡Ay, no! Es que es pinche gente huevona, que nada más estira la mano. Atentamente, Ricardo Salinas Pliego. Entonces, estos logros económicos que se han venido a cabo, que benefician directamente, que hay un beneficio directo a muchos sectores de la población, es bueno. El aeropuerto, el lago de Texcoco, que según, o sea, si vemos el análisis infraestructural, la inversión que se estaba haciendo, los problemas o posibles problemas que iba a tener el subsuelo y todo lo que de alguna manera no se sacó a la luz y se quiso encubrir de que no, es que va a ser un aeropuerto con una gran infraestructura de ingeniería, sí, posiblemente, que iba a tener que tener pues inversiones posteriores para mantenerlo, como todos, un gasto excesivo, porque es que casi va a tener roble canadiense en las puertas de los baños, o sea, una gran inversión económica desmedida solamente para un gran logro de Peña Nieto. Se construyó el Felipe Ángeles, de que nadie va, no se utiliza. Es paulatino, ¿no?, el cambio, la utilización de este aeropuerto. Entonces, ha habido buenos logros, creo yo. Yo, como no soy AMLover, creo que me ha dejado algunas cosas ahí en la mesa, o no se llevaron a cabo, pero otras cosas, otras tantas, sí se han llevado a cabo, sí se han logrado, son un beneficio directo. Hay un cambio social en el país. Y obviamente, ante ese cambio social hacia un sector que son más de 70 millones, otro sector se han sentido perjudicados. Y esos son los que han salido a vendernos la idea a que nosotros como sociedad o como un sector de la sociedad repitamos como cotorros: López Obrador nos está llevando al desfiladero. ¿Cómo ves, poeta?
Pues hay un nuevo aeropuerto en Tulum, güey. O sea, de ese aeropuerto no se quejaron de la devastación ecológica, que es el argumento que saca gente que en su pinche vida ha ido para allá. O sea, ay, no mames. Pinche Cancún, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, pura pinche selva. No ves otra cosa más que selva y una ciudad enclavada ahí. Entonces, cuando hablan de la devastación ecológica, como si fueras a desmadrar todo un pinche ecosistema con la intención de hacer otra cosa distinta. O sea, los gobiernos anteriores, con un pinche aeropuerto que no construyeron ni uno, pues tenían para justificar 6 años de administración. Y aquí 2 pinches aeropuertos. Esta refinería que estaba en Estados Unidos, te acordarás, ¿no?, que México terminó comprando el porcentaje que le faltaba tener para tener el control completo de la refinería. Pues resulta que México de esa refinería tenía el 40 y tantos% de porcentaje. ¿Cuándo se dio a conocer? ¿A quién le llegaban las ganancias de esa refinería? Si no es a los putos presidentes y políticos que apoyaban las políticas neoliberales. O sea, ese es el neoliberalismo, güey. Aprovecharte de la política para hacerte rico. A tal grado que el Carlos Salinas de Gortari, de todo lo que se robó, de todo lo que le robó a los mexicanos, está comprando su libertad, porque de no tener tanto pinche dinero, no estaría donde está. ¿Y de dónde sacó tanto puto dinero? Pues de todo lo que se robó. Entonces, digo, no se trata de convencer a la gente, pero sí hay una cuestión o de masoquismo o de ceguera gigante, ¿no? O sea, no querer ver que este país, en manos de Ricardo Anaya, ¿cómo estaría ahorita? O sea, ¿cómo estaría ahorita? Endeudado por la puta pandemia. Como Argentina, yo creo. Estoy seguro que estaría como Argentina. Pero pues no, no pasa nada, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo que comentas, la gente sigue repitiendo, ¿no? López Obrador es el peligro para el país. Pues ni tanto, güey, porque las encuestas ponen a Claudia Sheinbaum, la hijita de López Obrador, 51, 52%. O sea, creo que al final, mucha, güey, aquí en Chihuahua, o sea, en Chihuahua, la pinche más, la gente más conservadora que te puedas imaginar, tienen en un pinche cerro, lee la Biblia, la Biblia es la verdad, van a la iglesia, se atascan las iglesias, la gente considera a López Obrador como un buen político. Están seguros de que es un güey que no roba. Cosa a la que nos habíamos acostumbrado, ¿no? O sea, no había pedos, ¿no? Ah, el político roba. Bueno, sí. Aquí me han llegado a decir, es que para que un político robe, pues tiene que tener categoría. Me han dicho algunas personas, es que Xochitl Gálvez, por ejemplo, se ve que es una señora sin educación. Hasta para robar hay que tener categoría. Entonces, más allá de lo que en las infografías que salen del gobierno federal sobre lo que se ha hecho, reducir la pobreza, crecimiento económico, aumento del salario, aumento de empleo formal, infraestructura, el peso que se ha fortalecido, güey. O sea, salió el puto este de aquí mismo, de Chihuahua, Chumel Torres, diciéndole a la gente, no, es que se va a poner bien grave la situación con lo del peso, ¿eh? Va a haber una hiperinflación, una devaluación. Ahí está el puto Loret de Mola diciéndole a la gente, compre dólares, porque se va a venir... ¿Qué pasó? O sea, estos güeyes ya deberían retirarse, no tienen madre. Y aún así, o sea, aún así seguimos en el asunto, ¿no? Pero, ya sí, la da tu...
No, pero ¿te acordarás que al principio de su gestión quisieron embarrar a López Obrador de ratero? Bueno, pues, no directamente a él, a su hijo.
Ajá.
De decirle en los medios de comunicación, vean la mansión. Vean la mansión, que creo que era en Houston, tan enorme. No mames, o sea, en serio, no tenían la cara de vergüenza. No por si hubiera o no hubiera pasado, porque ahí sigue la luna, o sea, y a final de cuentas, pues tú puedes tener un trabajo con cualquier empresa, y si le ayudas, cabildeas. ¿Cuántos cabildeadores no están en el gobierno? ¿Cuánta gente cabildeando de empresas no estuvieron en el gobierno de Peña Nieto, de Fox, de Salinas, de todos los empresarios? Ah, pero todo el mundo chitón. Pero los putos medios de comunicación diciendo hasta el cansancio, vean la puta mansión. Y ya si te pones a informar, si te pones a investigar, pues sí, es una casa que yo quisiera, sin duda alguna. Pero mansión, o sea, un palacio tan exuberante como nos los querían vender, es ahí donde entra este discurso de estos medios para el convencimiento de la gente, diciendo un sinfín de cosas. Sí. Hay cosas que a mí me quedaron a ver. Yo sí quería ver a Peña Nieto encarcelado. Yo sí quería ver más nombres de la estafa maestra ahí. Yo sí quería ver cómo estos grupos de narcotráfico quedaban desintegrados. Obviamente, en 6 años es imposible. Pero hay cosas que a mi juicio sí quedaron de deber mucho. Estos políticos que se introdujeron en Morena, Bartlett, y otros, que no deben de estar en la política, deben estar encarcelados. Ver al jefe Diego encarcelado o pagando los millones, aunque él dijo que pagó un poquito de los impuestos que debía. Entonces, si hay cosas que se quedaron ahí y que no creo que en un año salgan, pero tener dos aeropuertos, un Tren Maya, comprar la totalidad de una refinería en Estados Unidos, hacer otra refinería, aunque digan, no, es que estos verdes, combustibles verdes, es lo del futuro. Sí, en 10, 15, 20 años posiblemente. Pero vamos a seguir utilizando en más de dos décadas petróleo. Porque hay un chingo de petróleo todavía ahí. Y no se va a acabar de utilizar, aunque venga aquí el discursito de energías verdes que todos quisiéramos. Pero va a haber petróleo. Bueno. Y un sinfín de cosas que se han hecho con un presupuesto de un país rico que solamente beneficiaba a unos putos y asquerosos políticos que se enriquecían. Ahora, un poquito de esa riqueza se le ha dado a la gente. ¿Queremos más? Sí. ¿Necesitamos más? Sí. ¿Anhelamos más? Sin duda alguna. Pero lo que ha hecho en los 5 años y lo que hicieron los últimos 3 sexenios no tiene comparación. Pero bueno, ya ve despidiendo. Si no, me estoy convirtiendo en un puto aplaudidor de este de López Obrador y ya me di asco.
Pues está cabrón, porque al final mucho de sus detractores decían, es que se va a acabar el dinero. Se va a acabar el dinero. Y lo peor de todo es que no se ha acabado y sigue la mata dando. Y la otra, pues creo que está bien que haya la posibilidad de tener estas perspectivas y este dinamismo, al menos en cuanto a la palabra, en relación a la política, ¿no? Es decir, ponernos a hablar de la política es una forma de participar en la política y no salir con pendejadas de hacerse el chistoso burlándose como lo hacen los candidatos. ¿A qué voy? Y esto es a título personal para un personaje que estudió ciencias políticas, cabrón.
No mames, casi me cago del susto.
Y que como estudió ciencias políticas, pues tiene más conocimiento de la política que uno. O sea, uno que no estudió ciencias políticas, pues no puede ir por la vida pues hablando de política porque uno no sabe, pero esas personas que sí saben, pues resulta que un amiguito en común que su nombre es Eduardo. No voy a decir lo demás, pero
¿es Hernández?
No, sí, algo así. Suele postear en su Facebook, ¿no? Cosas sobre sus perspectivas políticas. Pero lo que más risa me da y lo más cagado es que su perspectiva política y su crítica, su ojo político es el mismo que el de Xóchitl Gálvez, cabrón.
Ah, chinga.
Sí, sí, sí. Ya cada quien sabrá si nos escucha, un saludito. Pero está cabrón, ¿eh? O sea, está cabrón pues tener la perspectiva política de un asesor de marketing que tiene Xóchitl Gálvez, cabrón. O sea, está muy cabrón. Pero quería aventar esa piedrita porque parecería que las cosas no han cambiado, ¿no? O sea, parecería que estamos en lo mismo, que siempre va a ser lo mismo, y pues resulta que no. Digo, desde mi perspectiva, ha dejado de ser así.
Que sí falta mucho, poeta, ¿no? Sí faltan muchas cosas,
sí,
hay muchas
carencias. Sí, pero pues lo mismo, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, güey, o sea, el mismo Carlos, nuestro compañero, o sea, que trabaja en gobierno y que pues da cuenta de que cuando entra la nueva administración se encuentra un pinche cagadero, ¿no? Estos güeyes que hasta se robaron las mesas y todo, pues es eso, güey, o sea, es eso. ¿Qué haces? pues comienzas a tratar de arreglar. Obviamente, si compras una casa o tienes una casa donde alguien más ya vivía y tienes infiltraciones, te faltan cosas, pues no la vas a reparar en un cuánto tiempo, ¿no? Tienes que tener paciencia, digo. A lo mejor el próximo sexenio, si gana Morena, pues ahí tendríamos ya que ir viendo, ¿no? Oye, prometiste 40 horas laborales, prometiste que íbamos a tener una mejor calidad de vida, que íbamos a tener más transporte, las vías ferroviarias, prometiste, pues ahora te podemos exigir, ¿no? Pero yo creo que basta con ir acompañando la intención de un cuate que creo, porque le creo, quiere hacer algo bueno por las personas. Porque gracias a esa intención terminará pasando a la historia como uno de los mejores presidentes. Y ya.
Es que, ¿sabes qué? El problema no es que una persona que quiera hacer algo bueno por la gente. La investidura del presidente o del gobierno o del gobernador, de un diputado, de un senador, es servir a la gente. Servir a la puta gente. Esa es su función. Y hacer servían, una mejor vida.
¿Le servían o nada más de
servir? No, obviamente no le servían. O sea, estamos hablando de que esta ideología, esta idea de ahorita los retractores de que dicen que no ha hecho un buen trabajo y demás, sin duda, o sea, si ponemos en la mesa, hay muchas cosas buenas, fantásticas, hay carencias, y podrán pensar algunos por escuchas, ¿y qué pasa con las estancias infantiles? ¿Y qué pasa con el IMSS? Este Instituto Mexicano de Seguro Social que hicieron los priistas sin pensar en los priistas y sí empezar en la gente. ¿Qué pasó con eso? Con los ascensores y con las medicinas. ¿No se quitaron concesiones a empresas que un puto paracetamol te lo vendían como si fuera medicina para el cáncer, cabrón? O sea, las concesiones directas que se hacían para la compra de medicamentos por parte del IMSS en la época de Peña Nieto y los demás, se triplicaban los costos. Vino este güey, quitó, pero sin duda, si no hay estos que puedan suministrar, hay carencias. O sea, sí está bien lo que ha hecho, no es el mejor. Pudiera haber sido mucho mejor, no fue peor, y podrán decir, ¿no? La inseguridad, sí, ha subido la inseguridad, pero si nos ponemos a un análisis fehaciente sobre la inseguridad y el crecimiento, es un crecimiento paulatino que genera en todo el puto mundo, y que sin duda, auspiciado por ciertos gobiernos, por ciertos personajes, y como el cáncer, cabrón. El cáncer no se quita en tres patadas. Hay un cáncer que se vino a instaurar en este país durante varios sexenios, y en un solo sexenio no se va a quitar. Esperaría que en 20 años, si Dios me presta vida, que escuche este podcast, pueda decir, cabrón, sí, ha habido bastantes cambios y México ya es un poquito mejor que antes. Pero ya vámonos, poeta.
Pues sí, pero digo, la otra es, ahí está Argentina con Milei, güey. O sea, ahí está Milei diciendo su primera entrevista como presidente. Le vamos a sufrir. O sea, vamos a tener. Sí, güey. O sea, ya lo dijo.
¿No voy a ganar $100,000?
No, güey, pero el
asunto. ¡Puta madre!
El asunto es, bueno, que van a tener que hacer ajustes.
Soy campeón del mundo.
Pues sí, digo, ya quisiéramos nosotros, Sila. Porque a nosotros nos han robado, nos han metido la verga, y sin campeonato del mundo, cabrón, pinches de evaluaciones y todo, sin campeonato del mundo, digo, ya quisiéramos, pero bueno, el asunto es, dice Milei, pues habrá recortes, habrá que apretarse el cinturón. Y le preguntan, güey, pero la gente en Argentina está muy relacionada con las calles. Y la gente en Argentina sale a protestar. Tenemos una gran tradición a través del peronismo. Y dice su nuevo y flamante presidente, por el que los pinches chamaquitos esos que se indignan por todo votaron, dice, pues se usará la fuerza del Estado para reprimir a los manifestantes. Se usará la ley. Entonces, Pues ahí está, güey. O sea, ahí está. Acá hay gente que se retuerce y se caga en el presidente y nadie les dice nada, güey. Y si el presidente se intenta defender, puta madre, ¿no? Ah, pinche dictador, cínico, ¿no? Embelesado con su imagen, ¿no? Pues sí, está chingón. Pero al final yo quiero que este episodio se llame La Cuarta Transformación Será Mi Venganza.
Che, güey.
A huevo. Vámonos, Sila.
Gracias a Chuchito, esto se ha acabado. No se vayan a enojar con las fobias pendejas de nuestros conductores. Que no influya para que dejen sus corazones y su dedito arriba. No se vayan a perder los siguientes capítulos de Las Netas en Crudo.